6006. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, se veía venir. El hermano de Pedro Sánchez ha renunciado a su puesto en la Diputación de Badajoz. Es el primero que cae, Arturo, y estará. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Así lo ha comunicado el propio David Sánchez a la Diputación mediante un escrito en el que aclara que toma esta decisión de manera unilateral. Todo esto mientras continúa abierta la investigación tanto sobre el mayor de los Sánchez Castejón, como que cabe recordar que apenas hace una semana la jueza que investiga el caso emitió un auto en el que afirmaba que todo parece indicar que el puesto al que ahora renuncia el hermano del presidente del gobierno fue creado específicamente para él, entre otras cosas, porque no existía hasta el momento ese puesto en el que buscaba trabajo. También hay novedades con respecto a la causa que investiga su mujer. COPE ha tenido acceso a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que anula el registro de la casa y la oficina del empresario Juan Carlos Barrabés, según los magistrados, porque el juez Peinado no justificó los motivos de urgencia para practicar esta diligencia. Y en cuanto al fiscal general del Estado, hemos tenido en COPE también acceso a la transcripción de la declaración de García Ortiz la semana pasada, en la que aseguró que borra siempre y de manera habitual los datos de todos sus teléfonos porque tiene datos ultrasensibles, y se acogió a varias normativas que, eso sí, no especifican la necesidad de este estricto borrado de datos. Y en otro orden de asuntos, más cercanos al día a día de los ciudadanos, España necesita 600.000 viviendas para cubrir la demanda actual de los hogares, que se están creando a un ritmo de 275.000 al año frente a la construcción de apenas 90.000 inmuebles. La falta de oferta y la fuerte demanda empujan los precios del mercado. Los de compra ya acumulan una subida de más del 81% desde el 2014. Marta Ruiz.
Para salir de esta crisis hay que ampliar el mercado del alquiler, que apenas supone un 16% frente al mínimo del 30% que los expertos estiman como razonable. También hay que incentivar el alquiler social y asequible. Solo así bajarán los precios, y no con políticas erráticas como el tope a los alquileres. García Montalvo, economista y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra.
Le bajamos el precio al que conseguirá el alquiler, que será el nómada digital, que no necesita que le bajemos el precio, y seguimos dejando siempre en la cola a estas familias que nunca van a acceder, porque el problema es de oferta. Tienes un problema de oferta gravísimo.
Y la oferta se ha reducido en un 20%. El sector aplaude las propuestas que buscan más garantías para los propietarios y que incentivan la construcción de vivienda pública. Pero José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Estas medidas podríamos decir que son como una pieza de mármol en manos de un escultor. Ahora hay que pulirlas, hay que definirlas y hay que ejecutarlas.
Mientras tanto, los españoles ya destinan de media el 43% del salario a pagar el alquiler y 7 años de sueldo para cancelar la hipoteca.
Y este jueves, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Miramos al cielo con gafas de sol en casi todo el país.
El tiempo será estable y soleado en casi toda la península, salvo en Galicia y Cantábrico, donde podría llover. También habrá chubascos en Baleares y Alborán. Habrá nieblas densas en Galicia y la meseta norte, con heladas fuertes en montañas del norte. Las temperaturas descenderán un poco, con heladas en el interior norte, y el viento soplará fuerte en Ampurdán, Estrecho y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Copa del Rey, el Real Madrid ha tenido que tirar de épica para eliminar al Leganés en Butarque. Los blancos comenzaron adelantándose 0-2 con tantos de Modric y Endrick, pero el conjunto pepinero consiguió empatar gracias a 2 tantos de Juan Cruz. Un Juan Soriano especialmente inspirado en la portería consiguió sostener a los suyos con hasta 10 paradas, pero cuando apenas quedaba medio minuto, un centro de Brahim llegaba a la cabeza de Gonzalo García, máximo goleador de la cantera madridista, que enviaba el balón al fondo de la portería. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Esto es un no parar. Mientras estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, nos vamos dando cuenta que por ahí fuera pasan cosas y son increíbles, pero ya sabes que aquí se le hace la cobra a todas las historias que tengan algo que ver con la política, porque encima es que hasta nos enfadamos. y nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos vienen muy bien para entender por qué la vida mola tanto. Todo esto merece la pena. Mira, hay una historia que me llama muchísimo la atención, que esto yo creo que lo conoce todo el mundo, porque es una noticia que salta las fronteras, y es que cada año pues se celebren pues cerca de 800 maratones en todo el mundo. Es verdad que una de las más importantes es la de Nueva York, en la que participan más de 50.000 personas. Sin embargo, en COPE, por ejemplo, nos hemos fijado hoy en una carrera solidaria muy peculiar que se celebra en Anantapur, que está en el estado de Andhra Pradesh, en India. Es una ciudad que cuenta con más de 260.000 habitantes, y la Anantapur Maratón, que es así como se llama esta particular carrera, es verdad que es mucho más que recorrer unos cuantos kilómetros así, campo a través. Es que se trata del desafío solidario de Juan Manuel Viera, que es ultra runner, además canario y voluntario de la Fundación Vicente Ferrer. Aquí su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños de aquella tierra que está en situación de vulnerabilidad. Y hay que empezar por el principio, más que nada para que todo el mundo me pueda entender en este momento. Por el voluntariado que realizaron en la India el pasado verano Blanca, Ana, María y varios chicos y chicas españoles, es verdad que todos participaron en la iniciativa de Un Kilómetro, Una Vida. Ahí también se unió Jennifer Martínez, de 45 años. Ella es fisioterapeuta especializada en neuropediatría.
Si en todos los sitios del mundo los niños son lo más maravilloso que hay, estos niños con desventajas por todos lados, por la situación de discapacidad, por la situación de donde ha nacido, por situación de recursos, son los más disfrutones, los más capaces y los más maravillosos que te puedas encontrar.
Jennifer es fisio por vocación. Desde sus inicios en la facultad tenía claro que quería trabajar con niños y ayudarles a mejorar sus habilidades motoras. Y claro, a través del voluntariado ha conseguido unir sus dos pasiones, ayudar a los niños y poder viajar.
El voluntariado te permite combinar las dos cosas de una forma fantástica, conociendo otros países, otras culturas, de una forma diferente que viajando de turista, en la cual, bueno, pues ves muchas cosas, haces muchas fotos, pero las vivencias son distintas.
En el caso de Jennifer, es la tercera ocasión que colabora con Un Kilómetro, Una Vida en la India. Quería compartir su conocimiento de neuropediatría con los médicos de allí.
La huella que dejas perdura más porque se transmite la formación a los profesionales locales, para que no solo se trata de hacer sesiones de fisio a los niños, sino que se trata de transmitirles. Nosotros, que hemos tenido suerte, tenemos mucha más suerte ahí en Europa, de acceder a formación específica, actualizaciones, que son súper importantes en nuestra área laboral, pues podérselas acercar aquí.
Mira, la Fundación Vicente Ferrer, fundación con la que colaboro desde hace unos 4 años aproximadamente, esta fundación propuso ampliar la duración del voluntariado de los españoles hasta los 5 meses y así poder ayudar a más niños.
Habíamos pensado que un voluntariado de más larga duración podía ayudar a afianzar más cosas en el día a día de una manera muy práctica, en los coles y estando en las clases, participando en las sesiones de fisio de los coles, más día a día, durante más tiempo, para poder afianzar conceptos de formación que damos.
Ahí nos damos cuenta que Blanca es otra de las españolas que se subió a un avión rumbo a esta acción solidaria en la India. Blanca es una valenciana y justo antes de embarcarse en esta aventura se había graduado.
En el momento en el que se nos dice este cambio de 2 a 5 meses, surgen muchas dudas a nivel de, a lo mejor el año que viene quiero empezar un máster, no voy a poder, quiero retrasarlo todo por este voluntariado, y al final lo pones todo en una balanza y al final ha sido que sí.
Qué bueno. Desde el primer momento, Blanca tenía la necesidad de afrontar este desafío, pero a su familia no le convencía que estuviese fuera de casa en la India casi medio año. Y es que en casa no terminaban de comprender la necesidad de irse tan lejos para ayudar a gente, teniendo lugares más cercanos a Valencia, donde puede ser mucho más útil a lo mejor.
Me dijeron, ¿y para qué tan lejos? ¿Para qué allí? Pues al final yo les dije simplemente pues que cerca de casa también se pueden hacer muchas cosas, pero con este tipo de proyectos llegas a la gente que, por desgracia, no tiene un acceso tan directo como tenemos nosotros en España, en Europa, pues a toda esta formación y a todos estos servicios.
Aquí Blanca es verdad que no ha dudado en regresar a Anantapur para ayudar a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Al final era algo que yo tenía claro que quería hacer en algún momento, y claro, también sirve como una experiencia vital para acercar lo que por suerte nosotros hemos podido adquirir a otras personas pues que no tienen la misma suerte.
Y es que además de Jenny y Blanca, esta décima edición de Un Kilómetro, Una Vida ha contado con Carmen y con sus cuatro amigas. Todas acaban de participar en el Anantapur Ultramaratón. No es la primera vez que han realizado un voluntariado en la India y es verdad que siempre está enfocado a ayudar a la infancia.
¿Por qué hemos vuelto? Es muy complicado de explicar, pero la ultramaratón, o sea, para nosotras representa dar oportunidades haciendo lo que nos gusta. Y además poder apadrinar niños, poder visitar los proyectos de la fundación, bueno, pues viendo que hay un mundo de oportunidades y que nosotros podemos contribuir con nuestro pequeño granito de arena.
Bueno, pues más de 150 españoles se han desplazado a más de 8.000 kilómetros de casa con el fin solidario de mejorar la vida de muchos niños. Es que todos los fondos recaudados en esta décima edición del Anantapur Maratón han sido destinados a la Fundación Vicente Ferrer y así, de esa manera, 250 niños y niñas de entre 3 y 6 años del Valle del Katmandú en Nepal pues van a poder acceder a una red de centros de preescolar garantizándoles un entorno seguro y mucho más saludable. Una historia preciosa y una acción increíble. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este jueves 6 de febrero de 2025. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy es el santoral de Santos Pablo Miki y compañeros mártires del Japón. Esto está que arde, Beatriz Calderón, vaya frío. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenos días.
Esto es tremendo, esto es tremendo, de verdad.
Que en febrero que haga rasca.
Sí, 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 en febrero no es normal que haga tanta rasca.
Luego
durante el día hace muy bueno, eso sí.
Tú además eres nacido en invierno.
Sí. Bueno, claro, muy bien.
Tú deberías estar relacionado con este clima de
Sí, pero
Mir.
Procuro olvidarlo. Es que
yo
el tema del frío es que lo llevo muy
embargo.
Mal, de verdad.
Ya. Lo llevamos fatal, lo del tema del frío en este equipo. La verdad es que somos todos frioleros, no hay ninguno
sí,
que... Menos mal, porque aquí tenemos la calefacción a...
A 37.
Vamos a callárnoslo porque el gobierno, sí. Si no, nos mete un puro.
Es verdad.
Pero aquí ponemos la calefacción a todo lo que da lugar.
Dicen que es el estudio barbacoa.
Es un estudio en el que entras y te puedes asar, freír, lo que quieras.
Hay de todo. Las temperaturas van oscilando entre los 30 y los 43.
Pues que pasamos frío. Yo cuando salgo de
hecho,
cuando sales del estudio y vas por el pasillito, yo voy helada.
Sí, sí. Hay veces que estamos recorriendo directamente pues Katmandú, como acabamos
sí,
de escuchar.
Sí, totalmente.
Tal cual, ¿verdad? Es que es tal cual. Oye, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook con todos los oyentes? Que hay un montón de mensajes.
Claro, es que hoy en nuestro temazo abordábamos el tema de los mapas, se cumplen 20 años de Google Maps.
Exacto.
Y claro, queríamos saber si los ponedores hacen uso de esta herramienta, también si les ha cambiado mucho la vida, si sabrían a día de hoy leer un mapa físico, porque claro, la tecnología nos hace vagos y al final leer un mapa físico cada vez va a ser más complicado. Y también si tienen buena orientación, yo soy malísima.
Ah, sí, interpretar un mapa no es algo muy sencillo.
No, es tan fácil como parece.
Es verdad.
Aparte
es verdad.
Que yo soy muy torpe, pero no es sencillo.
No, es verdad. Oye, estamos a 90 personas de conseguir los 120.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Yo, con permiso de Roberto Gómez, del gran Roberto Gómez, tengo que decir que solamente con 90 personas que nos sigan entre lo que queda de programa y mañana alcanzaríamos esa cifra. A ver si lo conseguimos. facebook.com/poniendo las calles. Hacen falta 90 personas. En cuanto os vayáis sumando, yo iré mencionando a la gente que se va sumando y nos sigue echando un cable. Y vamos a ver si lo conseguimos. Hasta las 6 de la mañana, Bea, quedan un montón de cosas que contar, ¿eh?
Sí, ya sabes que en esta hora nos gusta siempre dar voz a alguno de nuestros ponedores para que nos cuente pues qué es lo que está haciendo mientras que nos escucha. También seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo. Lo estamos haciendo gracias a las canciones de Isabel Pantoja.
Exacto.
Y terminaremos con el Grupo Risa, con lo que disfrutaremos de un nuevo episodio. El protagonista va a volver a ser Luis Aragonés. El otro día era de morirse de risa.
Sí, sí.
O sea, el Luis Aragonés negro, ya no sabía qué decirle para que le colgara el teléfono. Tremendo. Pues volverá a ser Luis Aragonés con Anselmo y su tractor.
Fíjate, es que se junta todo para que nos echemos unas risas dentro de un rato con el Grupo Risa. Esto va muy bien. Son las 5:14. Las 4:14 de Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Vámonos, Mariano, que eso es porque estamos poniendo las calles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Con la mano en el corazón, ¿realmente tú eres capaz de interpretar uno de esos mapas que antes guardábamos en la guantera o por la parte de atrás del asiento del coche? Vamos a hablar de mapas también hoy. El teléfono del estudio, gratuito, 950-6006, nuestro facebook.com/poniendolascalles, hablando también del tema de los mapas, de si seguimos utilizando los mapas tradicionales, los de toda la vida, en este día en el que estamos cumpliendo 20, 25 años de Google Maps, entre otras muchas cosas. Y claro, hay un montón de mensajes, vea, que a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, la audiencia, los ponedores nos están dejando. Vamos a ver qué nos cuenta este.
Buenos días, ponedores y
muy
equipo.
Buenas.
Con el tema de la orientación, yo con el vehículo, cuando voy por el vehículo por ahí, me oriento bastante bien y muchas veces le digo a la mujer, para el cacharro ese, era más que hace que marear. Pero en lo que soy un caso perdido es cuando vamos a un centro comercial. Voy de tan mala gana que no sé ni dónde aparco el coche, los pasillos los veo todos iguales y ahí me vuelvo loco. Desde Montreuil, Valencia. Soy ponedor.
Muy bueno, por favor.
El sentido de la orientación es que hay gente que no lo tenemos. ¿Qué? Y entonces no. Da igual las veces que hayas pasado por esa calle. Te suenan cosas, escaparates.
Sí,
pero luego no sabes hacia dónde tienes que ir.
Tal cual, nos sentimos muy perdidos y es verdad, habría que tener un poco otro mapa también para el ecosistema de un mapa. Más mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Aquí Daniel. Voy aquí con el autobús haciendo el nocturno de La Roza a Moncloa, de Moncloa a La Roza, y así hasta las 7:30 de la mañana. Yo me suelo orientar muy bien. No suelo necesitar ni mapas ni GPS, la verdad que me apaño bastante bien. Pero sí que es cierto que alguna vez lo he utilizado y me acuerdo los primeros GPS, aquello era un show. Yo recuerdo una vez una escapada que hice un fin de semana con mi mujer y acabé cruzando una calzada romana y un pequeño riachuelo porque el GPS decía que era por allí y por allí había que ir. Y así que esa es mi anécdota. Hoy en día la verdad que los GPS funcionan muy bien, están muy bien actualizados, pero los primeros GPS, tenían su aquel. Así que nada, soy ponedor.
Muchísimas gracias,
por
Daniel.
Cierto, quiero mandar un saludito a Monse, que estará ahí limpia, que te limpia en el Rozas Vilas, que siempre me dice, no me has dicho nada. Así que nada, un saludito y soy ponedor.
Qué buen mensaje, por favor, que bien estructurado. Y encima, saludando a otra persona
que también nos
conoce
escucha.
Y que también nos escucha.
Sí, ponedores que están entrelazados.
Es maravilloso esto, por favor. Gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Quiero dar la bienvenida a Blanca Barriga, a Susana del Olmo, Ángel Aguado, Aitor Martínez, Iván Manchón, Víctor Manuel Rodrigo, José Antonio Ferrón y Angélica Esther Bianco, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esta es la demostración de que ahí estáis sumando y poniéndole las calles una madrugada más a través de la cadena COPE. Gracias por echarnos un cable. Vamos a escuchar la siguiente nota de voz.
Soy Vicente, el conserje de Alcobendas. ¿Cómo explicaría? Hola, Vicente. En el 95, un amigo me decía que siempre se perdía, que siempre se perdía. Digo, joder, digo, pues cómprate una cosa que ven solamente la hay para los montañeros, los utilizan los montañeros y el ejército. Digo, que se llama Global Position System, GPS. Digo, y así por lo menos, cuando llegue el momento, sabes dónde estás. Digo, porque es que es un aparato que existe. ¿Qué tal? Decía, eso no puede existir. ¿Qué tal? Digo, sí. Digo, lo bueno sería, entiendes, tener un mapa para localizarte tú y poderte guiar. Digo, pero eso existe. Decía, no, hombre, bien, eso no existe. ¿Tú es que crees? Vamos, ¿has visto las películas de Julio Verne? Y luego, digo, Julio, que sí, que
Julio
existe.
Verne
y
acertaba,
yo recuerdo con el Global Position System que cuando salió el GPS allá para finales de los 90, decía, oye, tú, ¿qué han inventado lo que tú decías? Digo, claro, claro. Pero yo nunca he tenido problemas para viajar, para localizar dónde estoy. El mapa lo leo perfectamente y me encanta. Venga, hasta luego, pasar buena noche a todos.
Muchísimas gracias por esta nota de voz. Es que es verdad, es que al principio nos volvíamos un poco locos, porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando ahora vea no se acordará ya del TomTom Go, una pantalla súper pequeñita que al principio era, no sé, que no estaba todo muy bien hilvanado con la realidad, y acuérdate que había gente que se perdía.
Claro, era al principio era un poco complicado el uso, pero claro, viene del mundo militar, efectivamente, como decía este ponedor. ¿Cuánto bien ha hecho el mundo militar cuando luego se lleva a lo civil? Pero claro, para algunos era como algo muy raro, ¿no? Pero esto, ¿cómo me va a decir a mí por dónde tengo que ir? ¿Cómo es posible? ¿No? Lo que tiene los satélites.
Lo que tiene el tema de los satélites. Pero bueno, ahora mira cómo nos hemos hecho a ellos.
Sí.
Y es verdad que...
Bueno, yo lo utilizo para todo, con el coche, pero también para ir caminando en muchas ocasiones.
No nos viene bien, Bea, porque...
Ya, eso sí.
No estamos tirándole al cerebro para que piense pues las estrategias de un camino, de otro, de alternativas. Eso nos viene mal. Al cerebro se le ha acomodado y el cerebro muchas veces necesita que se le pongan difíciles las cosas.
Bueno, se nos acomoda en todo, ¿eh? Porque todo sirve para hacernos las cosas más fáciles.
Claro.
Pero también es un esfuerzo aprender a usarlo, tengo que decir.
Sí,
a mí por lo menos me lo supone.
Claro, claro, porque los GPS, los navegadores estos para la localización y para la estructura de las rutas, cada vez van variando más, ¿sabes? Cada vez te ofrecen más cosas, con lo cual, claro, uno tiene que aprender bien el manejo, si no, la aplicación no te vale de nada. Eso es tal y como te digo. Un par de mensajes más, ve, a ver.
Vale, pues espera que te leo mensajes, porque tenemos aquí, por ejemplo, a Luis Fernández, que nos cuenta que los mapas para él son fáciles de manejar. Uh-huh. Dice, sobre todo para los que hemos ido en rutas con moto, por ejemplo, y no teníamos más remedio,
claro,
antes de que llegara el Google Maps, que aprender a utilizar un mapa físico. Luego María José dice que es huérfana de máquinas, que a ella lo que le gusta es llevar un mapa en sus rodillas cuando van por carretera y conduce su marido.
Exacto.
Dice, entonces, lleva el mapa abierto y ella tiene ya señalados ahí, por ejemplo, sitios para desayunar, para comer, para repostar. Vamos, que se lo tiene hiper organizado. Dice, siempre voy con un mapa. Ubaldo nos cuenta que sí, que lo utiliza bastante, que tiene navegador además en el coche. Dice, y uso la brújula y los mapas en la montaña y en la carretera, que me gusta, aunque cada vez son más escasos y están poco actualizados. Nos cuenta que una brújula siempre es muy interesante porque nunca se queda sin batería y en la montaña te puede ayudar a evitarte muchas sorpresas.
Eso es muy importante, la verdad que sí. Mensajes que estamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Ahí está José Manuel, que está escuchando el programa, y me imagino que José Manuel está currando en este momento. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué haces despierto a las 5:24?
No, yo soy un ave nocturna. Todas las noches ando despierto, patrullando todas las calles de Palma de Mallorca, poniendo la luz y arreglando averías y siempre viendo que las calles estén bien alumbradas como un servicio público, ¿no?
Es verdad. ¿Qué luz tan bonita tiene Palma de Mallorca en torno a... bueno, pues al alumbrado público. Siempre me ha llamado la atención que es especialmente naranja.
¿Naranja?
Sí, yo siempre que he estado allí he visto que es una luz así como muy, muy tenue. Un alumbrado no es blanco, es
no,
muy...
bueno, ya estamos cambiando a LED.
Sí.
Y prácticamente ya se está modernizando todo esto y estamos cambiando a LED, ¿no?
Dicen que las farolas de las localidades tienen que tener un número, sobre todo para que la gente se ubique. ¿Eso es verdad también ahí en Palma de Mallorca?
Exactamente, su número se llama el PDL de cada farola, entonces por eso las ubicamos y vemos exactamente cómo son las averías. Yo voy patrullando todas las noches con aplicaciones abiertas de geotrackers, de mapas, y estos me van llevando más o menos para que no vaya a dejar ninguna calle sin ver, ¿no? Entonces, una vez que ya la he ubicado en una avería, algo así, me voy al cuadro de mando y ahí veo para arreglarlo.
O sea, que estamos hablando con la persona responsable de que cuando se funde una farola, hablando vulgarmente, cuando se funde una farola, tú eres el encargado de avisar que hay que reponer la bombilla o darle el servicio para que siga funcionando.
Exactamente. Veo cómo es la avería, hago un reporte, exactamente. Yo soy ingeniero electrónico, entonces con esto hago mi reporte y eso ya hacen al día siguiente para que lo arreglen.
Ha cambiado mucho el tema del alumbrado, ¿eh? Ahora con los LED ha sido una auténtica revolución.
Uf, ha cambiado muchísimo. Ahora la iglesia, la catedral de Palma, la CEU, ahora ya está preciosa. Con el nuevo alumbrado todo de LED, está muy bonita, ha quedado preciosa.
Qué bien. ¿Y cuáles son las averías más comunes que puede tener el alumbrado público? ¿Por qué se producen
las averías
fallos?
Más comunes son generalmente por cuestiones meteorológicas, cuando vienen tormentas, vientos fuertes. Esto es una isla, entonces estamos arriesgados a todo esto. Sí. Entonces, cuando vienen esas tormentas, pues empiezan a haber cortocircuitos y cosas de estas. Entonces, yo salgo a la calle y cuando me llaman que hay una avería en tal lugar, yo voy inmediatamente, ¿no? Porque tú sabes que hay que ponerle la luz. La gente sale a pasear a su perro y entonces ve que no hay luz y tiene miedo de caerse en un hueco o algo así.
Claro. Y es muy curioso, José Manuel, que sería responsabilidad, en caso de que alguien se cayese y se lesionara un tobillo, por ejemplo, sería responsable el ayuntamiento de la localidad, ¿no?
Bueno, eso no lo sé. Eso no lo sé, pero la verdad es que nosotros siempre estamos al tanto de que haya la luz, que se reponga rápidamente y que todo funcione ordenadamente.
Qué grande, qué grande. Escúchame, ¿y cuánto llevas ahora de servicio esta misma madrugada?
Sí, yo llevo siempre trabajo de 11 de la noche a 7 de la mañana, todos los días. Sí, y bueno, y voy viendo, patrullando, descanso media hora y ahí sigo. Acabo de justamente arreglar una avería que había en un parque y la he dejado ya toda acabada y ya está con su luz.
¡Qué grande! José Manuel, noto un cierto acento a que eres de fuera. ¿De dónde eres?
Sí, bueno, yo nací en el Perú, soy peruano.
¡Qué bien!
Lima. Muy bien. En Lima, Perú, pero soy de padres españoles, ¿no? Entonces tengo la doble nacionalidad y España me encanta y siempre me he relacionado muy bien aquí y bueno, y ahora hago mi vida aquí en España, me encanta. Adelante con España, que viva.
Di que sí, y te relacionas bien con los ceviches y ese tipo de cosas.
Claro que sí, claro que sí.
Es una maravilla el ceviche, ¿eh?
El ají de gallina, el lomo saltado.
Sí, qué grande, José Manuel. Bueno, me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando ahora mismo, ¿no?
Hombre, muy fuerte, la verdad que yo os escucho todas las noches, sois ya como parte de mi familia y la verdad que en cualquier momento que pongo tu radio y te empiezo a escuchar me olvido de todos los problemas y de todas las cosas y nada más te escucho y veo, me da mucha tranquilidad.
Qué bien, José Manuel. Te agradezco muchísimo que nos elijas para pasar la madrugada y que este programa pues te haga sentir así, es maravilloso. Te vamos a mandar el nuevo diploma, José Manuel, que te lo mereces y ojalá que cuando vaya en el mes de mayo por allí por Palma de Mallorca tenga la oportunidad de darte un abrazo bien grande, ¿te parece?
No, y te puedo hacer un tour muy bonito porque acá hay muchas cosas preciosas en la
desde luego que sí. José Manuel, cuídate muchísimo, ¿vale, hermano?
Igualmente, un fuerte abrazo
para
ti y para todas las chicas.
Muy bien, muchas gracias. Tengo una petición de un ponedor que nos ha dejado a través del 662-942-605. La petición incluye canción. Mariano, si la tienes por ahí preparada, vamos a ir con ella, vamos a escucharla durante 2 minutos aproximadamente, porque esto me parece tan bonito, tan bonito, tan bonito, que ojalá todos los hijos de los ponedores, todos los nietos de los ponedores que ahora mismo nos estén escuchando, tomen nota de que esto lo podemos hacer desde ya, todos los días.
Hola Pulpo, me llamo Maika Mayor Campo y como mi padre al que conozco te escucha todos los días, le quiero dar una sorpresa en tu programa para decirle que le quiero mucho y darle las gracias por todo lo que trabaja en el camión. Un beso a Adolfo Mayor, que es ponedor. Papá, te quiero mucho.
Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé. Al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y viene el parabrisas, late igual mi corazón.
Fíjate, se pone a hablar esta canción del alumbrado público y acabamos de hablar con José Manuel. Esta canción está súper dedicada a los camioneros, de todas formas esta canción se llama Camionero, precisamente de Roberto Carlos, y desde esta canción y desde este estudio siempre nos acordamos de la gente que está con un volante entre las manos, así que buena ruta, precaución en la carretera, y ahora pues fíjate, hay que mencionar también a los del alumbrado público, así que José Manuel, ha sido un placer hablar contigo. Vamos a conocer qué nos va a traer Herrera a partir de las 6 de la mañana, porque claro, Arturo, ahí estarán, tienes que estar, vamos, frotados de las manos, porque tú en tu vida te has visto con tantas noticias relacionadas con todos los umbrales, de verdad, ¿eh?
Madre mía, estoy recorriendo el mundo en los últimos meses. Con lo poquito que tenemos aquí, ya solo faltaba que llegase Trump para darnos un poquito más de tarea.
Es verdad. Y es que ya no solamente es Trump, encima el Real Madrid, que nos ha puesto nerviosos la noche, que le ha ganado al Leganés en el último minuto.
Pero ese tipo de partidos son los que más disfruta uno luego. Sí, durante el momento en el que lo estás viendo no, pero luego ya sí.
Eso sí es verdad. Y luego el día, ¿cómo viene? ¿Cómo crees que va a empezar Carlos Herrera? Porque claro, tiene mucha responsabilidad a partir de las 6 de la mañana, ¿eh?
Yo lo tengo muy claro, Pulpo. Yo creo que va a empezar por lo último. El hermano de Pedro Sánchez, que ha renunciado a su puesto en la Diputación de Badajoz. Así lo ha comunicado el propio David Sánchez a la Diputación de Badajoz mediante un escrito en el que aclara que toma esta decisión de manera unilateral. Todo esto mientras continúa abierta la investigación tanto sobre el mayor de los Sánchez Castejón como sobre el entorno del pequeño. Cabe recordar que hace apenas una semana la jueza que investiga el caso emitió un auto en el que afirmaba que todo parece indicar que el puesto al que ahora renuncia el hermano del presidente del gobierno fue creado específicamente para él, entre otras cosas porque no existía hasta ese momento. También hay novedades con respecto a la causa que investiga a la mujer de Sánchez. COPE ha tenido acceso a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que anula el registro de la casa y la oficina del empresario Juan Carlos Parrabés, según los magistrados, porque el juez Peinado no justificó los motivos de urgencia para practicar esa diligencia. Y en cuanto al fiscal general del Estado, en la transcripción de la declaración de García Ortiz la semana pasada, en la que aseguró que borra siempre y de manera habitual los datos de todos sus teléfonos, pues dice que es porque tiene datos ultrasensibles y que se acogió a varias normativas que no especifican la necesidad de este estricto borrado de datos.
Y que solamente borra los que están relacionados con la semana que se está investigando, que es cuando hay la supuesta filtración del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Habrá que ver, porque todo esto, ya sabes que la UCO sigue investigando, siguen tratando de aclarar con compañías telefónicas y de telecomunicaciones qué más puede haber durante esa semana, pero vamos, a esto le queda muchísimo camino todavía por delante.
Pero bueno, estando la OCU, se estará haciendo un buen trabajo, eso es lo más importante. ¿Y alguna cosa más, Arturo?
Pues te quería hablar también un poco de lo último del gobierno de Estados Unidos, que ha anunciado esta madrugada que el canal de Panamá, que Panamá ha aceptado no cobrar a los barcos del gobierno estadounidense por el tránsito por el canal. Este anuncio solo aplica, eso sí, a los buques militares, de momento. Lo ha anunciado Marco Rubio, que esta misma noche también ha anunciado que no va a asistir Estados Unidos a la cumbre del G20 que se celebra en Sudáfrica, porque según dice, este país está haciendo cosas muy malas. Hay que acordarse que el domingo Trump acusó a Sudáfrica de cometer violaciones masivas de los derechos humanos, en la que estaría confiscando el gobierno sudafricano tierras y maltratando, en las palabras de Trump, algunas clases de seres humanos.
Pues Arturo, ya estarán a partir de las 6, estaremos pendientes de lo que Carlos Herrera nos tenga que contar. Gracias por este, bueno, pues adelanto de las cosas que vienen a partir de las 6 de la mañana. Y
es un
que
canapé, tengas... Pulpo, es un canapé, de lo de luego.
Un abrir la boca, ¿no? Más o menos.
Eso es.
Qué grande. Oye, pues que tengas una maravillosa noche.
Igualmente, Pulpo.
Hasta luego, hermano.
Hasta
gracias.
Luego.
Arturo, y estarán. Son las 5:36, 4:36 en Canarias. La gente trabajando, la gente levantando España. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a conocer esas profesiones.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Prepárate, Bea, porque hay que contarlo muy bien, porque son unas actividades increíbles. Este mensaje dice: hola, buenos días. Aquí una ponedora, que soy nueva. Los escucho todos los días desde que empecé a trabajar repartiendo prensa allá por las 5 menos cuarto de la mañana. Un saludo, me encanta vuestro programa. Un saludo desde Molina de Segura y yo me llamo Alexandra.
José Antonio nos da los buenos días. Dice que está cogiendo llamadas en un call center donde trabaja. A veces está ahí de guardia y nos va escuchando mientras que tiene llamadas y llamadas.
Qué grande, qué grande.
Buenos
qué grande.
Días, Pulpo.
Hola.
Vamos al tajo ya. Soy Diego de Alcázar.
Diego.
Me dedico a montaje de cabinas de baño para los trenes. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, Diego. Gracias, de verdad. María, una militar, dice: muy buenos días, Pulpo. Yo te escribo porque soy ponedora, ya que todos los días hacemos ruta dirección al cuartel. Está en Madrid. Hasta que llegan mis compañeros, sois quienes me ayudáis a no dormirme y cuando me toca llevar el coche, siempre me acompañáis en el camino. Es verdad que madrugar es duro, nos cuenta, pero vosotros... con vosotros se lleva mucho mejor. Un abrazo enorme a todos. ¡Viva España! Tengo muchas ganas del diploma de ponedor, porque yo soy eso, una ponedora. Gracias. Pues María, te mandamos un abrazo y que sigas insistiendo en la forma de obtener el diploma. Te lo mereces, María.
Por aquí anda José Juan. Dice que se está levantando para ir a trabajar en una empresa de tabaco en Extremadura, en Navalmoral de la Mata.
Anda, qué bien.
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor con el rosco en las manos repartiendo en los supermercados Lidl para que todo el mundo tenga su comida por la mañana y pueda comprar comida fresquita y fruta fresquita. ¡Ponedor!
Muchísimas gracias. Los mensajes que no nos ha dado tiempo a escuchar o que no nos ha dado tiempo a leer, los metemos en la nevera y mañana viernes los recuperamos en la ronda de ponedores de mañana viernes, que será 7 de febrero de 2025. Mira, Isabel Pantoja es la artista de la semana, es verdad. Estáis mandando peticiones de canciones muy diferentes y es maravilloso porque nos da tiempo a conocer diferentes espectros musicales de esta gran artista. La de hoy es muy especial. Es El pájaro verde, que es una canción que se lanza en el año 1974. El tema está incluido en su primer álbum de estudio titulado Fue por tu voz, que contenía en total 10 canciones compuestas por Rafael León y Juan Solano. Esto es una auténtica obra maestra. Música arriba, somos ponedores, estamos levantando y acostando España.
En el canal de mi boca vino un canario a beber, por no mojarse su pico se está muriendo de sed. El hombre que a mí me quiera, me quiera, me quiera, ha de ser con condición que si le doy yo la vida, él me dé su corazón. Ni por la mar, ni por la tierra llevan al hombre que me da guerra. Ni por la mar, ni por el río llevan al hombre, tormento mío. Yo tuve un pájaro verde con las plumas de color y se lo di a mi moreno. Mi moreno lo soltó. Cuando pasé por mi puerta, los ojos suben al balcón, allí verás la jaulita, pero el pajarito no. Ni por la mar, ni por el viento llevan al hombre de mi tormento, ni por la mar, ni por la arena llevan al hombre que me da pena. Ni por la mar, ni por el viento llevan al hombre de mi tormento, ni por la mar, ni por la arena llevan al hombre que me da pena. Ni por la mar, ni por el viento llevan al hombre de mi tormento, ni por la mar, ni por la arena.
Las canciones de raíz española, esto es nuestra historia, este es nuestro sonido, el sonido de España. Isabel Pantoja en Poniendo las Calles, artista de la semana. Irina Zaik, Fermín Reigadas García y José Carlos León González, ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendo las calles, y eso significa que nos vamos acercando a los 120.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. A ver si lo conseguimos, y sería un auténtico récord tener tantísima gente en esta red social poniendo las calles. Hombre, yo no sé si tú ahora mismo estás acabando tu jornada laboral después de una intensa noche de trabajo, porque ya sabes que si es así, desde luego que este sería un buen momento para relajarte, para descansar, pero si debido a tus horarios te cuesta dormir, pues de verdad que quiero que tengas la mejor solución, que es el kit de los ponedores. Esto es lo que yo tomo todos los días y esto es lo que hace que yo descanse antes y después de poner las calles, y duermo mucho y muy bien, y eso me está sentando muy bien para mi recuperación. Aquí, esto es un cofre que contiene dos productos, ahora día y ahora noche, que ya no es que solamente te ayuden a descansar mejor tras una noche de trabajo, no, es que te van a ayudar a tener una jornada llena de energía cuando te levantes. Estas fórmulas, que son completamente naturales, que no tienen nada de química, que luego cuando te levantes no te van a dejar empanado, vas a poder disfrutar de ellas accediendo a la página web del laboratorio español Ahora Health, en la dirección ahoralife.com, ahoralife.com, sin H intercalada, y vas a poder recuperar tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios. A mí me funciona, a ti te va a funcionar y vas a conseguir dormir como te mereces. Recuerda, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
5.44, 4.44 en Canarias. ¿Por qué no un jueves echarnos unas risas con los magos del humor en la radio? El grupo Risa, Fernando, Oscar, David Miner. Aquí les tenemos poniendo las calles, el grupo Risa.
Hola, ¿qué tal, distinguidos y abnegados ponedores? Bienvenidos al jueves. Si bien recordáis, en el último capítulo...
Es de Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, que te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Le están diciendo y es usted imbécil.
Bueno, pues desde aquello pasó una semana. Otra vez la noche. Otra vez avanzada la noche. Y alguien del grupo Risa, no sé si fue Minero o Whopper, va y me dice... Bueno, pues llamamos otra vez a Luis Aragonés. Lo primero que se te ocurre pensar es, bueno, se habrá dado cuenta, le habrán informado de lo ocurrido la semana anterior. Así que con el riesgo que ello conllevaba, queridos ponedores, volvimos a la carga con los papeles del tractor.
Uf, ya verás.
¡Enrique! ¡Ya tengo los papeles!
Pero escúcheme, usted es un sordo, ya ha llamado 2 veces. Este teléfono no vive Enrique aquí.
Vamos a ver, Enrique, una cosa, que ya por fin, y gracias, te doy las gracias. Que te doy las gracias por habérmelos mandado. Pero me falta lo de las válvulas.
Pero escúcheme, ¿usted quiere escuchar?
Tengo un teléfono que es una mierda, Enrique, ya me perdonarás,
no,
pero yo te escucho.
No, escúcheme, que yo no soy Enrique.
¡Que no puede ser! ¡Que tengo el número este!
¡Que no! ¡Que ese número lo tiene usted equivocado!
Entonces, si tú no eres Enrique, yo no sé si eres el hermano, ¿quién eres? Yo soy Anselmo, Anselmo.
Pero que yo Anselmo. no le conozco a usted de nada.
¡Pero si estuve ayer contigo!
Pero que yo no le conozco a usted de nada, que usted tiene el teléfono equivocado.
Vamos a ver, Enrique, no me vaciles más, hombre. Si simplemente te llamaba para...
¡Usted es tonto, joder! ¡Usted es tonto, no me va a decirle! No le estoy diciendo a usted que yo no le conozco.
Vamos a...
¡Que yo soy Luis Aragonés, coño!
Sí, hombre, y yo soy el obispo de Calabria.
¡Que vaya usted a la mierda!
¡Que no, hombre, que no se ponga usted así! ¡Enrique! Si yo te llamo para decirte solo para que lo sepas, que ya tengo los papeles del tractor.
Que mire usted, que usted está equivocado. A ver, ¿cómo le tengo que decir
dime,
a usted?
Dime.
Que sí. Yo no me llamo Enrique, que yo soy Luis Aragonés, que llama usted a la casa equivocada. Que ese teléfono le tiene usted mal.
Pero
que ese
si
teléfono
dice...
no es el de Enrique.
Vamos a... Pero si me dice que no está Enrique, pues dígame por lo menos a qué hora va a llegar.
¿Pero usted es sordo o qué coño es?
Yo soy Anselmo, Anselmo.
¡Pero sordo!
Y yo soy Anselmo y simplemente
pero
era para que apuntes.
¡Pero usted es sordo, coño! ¡Usted es sordo! Le estoy diciendo... Que yo no soy Enrique, que Enrique no vive aquí, que usted tiene el teléfono mal, que el otro día me llamó por la noche y le volví a decir, tuve que dejar el teléfono colgado,
pues que a lo
ese teléfono no es el de Enrique.
Pues a lo mejor usted tiene la dirección nueva de Enrique, a lo mejor tengo yo el antiguo.
Pero yo qué voy a tener, señor, si yo no conozco ni a Enrique, ni a usted, ni a nadie.
Pero tú no has hablado conmigo por lo del tractor.
Que usted se ha equivocado de teléfono, equivocado de
y
casa.
Yo me había equivocado la llamada y por eso volví a llamar por si me había equivocado. Vale.
Ese teléfono es de Luis Aragonés en Alcobendas.
¿En Alcobendas?
Sí.
Pero si yo estoy llamando a Calatayú.
Claro, porque usted le da el 91 y tiene que poner otro prefijo.
¿Y para Calatayú cuál es?
Yo qué sé, pues entérese usted, que se lo dije la otra noche.
¡Eso no es Calatayud!
No, hombre, es Alcobendas. Le estoy diciendo a usted que estaba equivocado.
¡Tú no eres Enrique!
¡Que yo soy Luis Aragonés, le he dicho a usted!
¿Y por qué no me lo has dicho antes?
Pero si se lo dije la otra noche. Usted está llamando a... mire el prefijo de Calatayud.
¡Claro!
Y llame usted ese número.
Pero como era aragonés... Bueno, yo qué sé, chico. Ahora, pues me habré equivocado otra vez. Ya buscaré el lado de Calatayud.
Busque usted el prefijo de Calatayud, joder. Que es que está llamando usted a Alcobendas, hombre. Marca el 91 antes y no es así.
Ya, pues yo qué sé, algo está
pues
en el chico.
Usted que sabe, pues sépalo, joder, y entérese y no moleste en una casa que no conoce ni un tractor, ni tiene tractor, ni sabe de tractores, ni nada, porque se dedica al fútbol, cojones.
Vale, oye, pues oiga, pues haber empezado por ahí, pero que ya está, que no
pero
para
si
nada.
Se lo dije el otro día, señor, si bueno, se lo dije el otro día.
Pues, ¿y usted qué es del fútbol, usted entonces, o qué? Pues
bueno,
nada.
Bueno, déjame en paz, déjame en paz.
Nada,
la historia inolvidable no quería hablar más de los papeles del tractor y el recuerdo imborrable de un Luis Aragonés que sencillamente estuvo extraordinario.
Es verdad.
Pero sordo, además.
Es verdad.
Bueno, no seáis sordos, que el sábado por la noche estamos en la noche con el Grupo Risa.
Sí.
Y el fin de en tiempo de juego, y el miércoles con Herrera, y por la noche otra vez con Juanma. Y dentro de una semana, a estas mismas horas, estaremos con todos vosotros, cómo no, poniendo las calles.
¡Toma! Gracias, Fernando Echeverría, el Grupo Risa. 5:49, 4:49 en Canarias. Herrera Carlos Bruce Díez. Yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual.
Mira, de verdad, o sea...
Es que qué insistencia, por Dios, ¿eh? Qué valor hay que tener,
pero
qué valor.
Entonces,
¿eh?
No eres Enrique.
Joder, ¿cómo ha puesto esto, no?
Ay, qué risa. Sí, bueno, sí, madre vamos a ver. Ay.
Madre mía. Nos merecemos estos momentos de risa aquí en la radio nocturna, ¿eh, Herrera?
Sí.
No hacemos daño a nadie, Herrera. Hay que celebrar con canciones y con artistas que hoy tienen que contar y el motivo por el que están sonando. Los Fleetwood Mac me parece una de las mayores y mejores bandas de todos los tiempos. 48 años del Rumors. ¿Y cómo suena esto, por favor?
Buen disco aquel, buen disco. ¿Sí?
Que hablar un poquito del Rumors, yo creo que es el álbum que fue la consagración de Fleetwood Mac. Consiguió vender 46 millones de copias, Herrera, 46 millones de copias del mismo disco. Esto es increíble, ¿eh? A día de hoy sigue siendo uno de los más vendidos, está en el top 4.
Sí, bueno, chaval, ¿no?
Me parece una auténtica locura, ¿no? Y luego, es verdad que este disco se graba en unas situaciones bastante complejas entre los miembros del grupo.
Bueno, siempre ha habido situación compleja entre los miembros.
¿Y por qué siempre ha habido?
Siempre se han llevado mal. Y han tenido separaciones, en fin, espantosas y tal. Pero bueno, oye, a mí, eso, mientras me hicieran discos como el Rumors,
sí,
me daba igual.
Sí, yo creo que un sonido tan perfecto, tú eres un maniático del sonido porque quieres que las cosas suenen muy bien. Yo creo que esta es la perfección de la producción y también del ensayo continuado para que las canciones suenen muy bien. Hay un montón de canciones, este You Make Me Loving You Fun me parece brutal.
Buena, buena.
Para todos esos oyentes, para todos esos ponedores que van apuntando las canciones que suenan aquí en este momento en el que le doy la del pulpo a Carlos Herrera, hay que tomar nota de este disco de Fleetwood Mac, se llama Rumors. Hoy estamos de celebración porque está cumpliendo 48 años.
48 años.
48 años, Herrera. Este disco, pues mira, se graba cuando ya Peter Green tiene que abandonar el grupo, allá por el año 70 aproximadamente. Porque este tenía un cacao mental brutal, porque no le funcionaban ya las neuronas de todas las drogas que se había metido. y él soñaba con otro tipo de música y otro tipo de defensa de la composición musical. Sí. Y claro, luego llegan los cracks de Stevie Nicks y demás, y es cuando el grupo ya se transforma y logra conseguir lo que lograron conseguir. En medio de las grabaciones, Herrera, el grupo estaba discutiendo permanentemente, pero unas discusiones bastante elevadas. Y cuando llega el momento de grabar esta canción, que te voy a poner en este momento, que esta canción es una de los hits de Fleetwood Mac, pues dices, madre mía, es que aquí directamente dicen que se desgarran en gritos en los estribillos de esta canción.
Pero qué buena canción.
Es buenísima. La banda de Mick Fleetwood en la batería, de John McVie en el bajo, de Lindsey Buckingham, guitarra y voz, y Stevie Nicks, que yo creo que es el artista que ha quedado como el icono de Fleetwood Mac, ¿no?
Sí, sí. Stevie Nicks y la personalidad de la voz de Stevie Nicks, la densidad histórica artística de Stevie Nicks está quizá un poco por encima de los demás. De los demás que fundaron, bueno, esta banda, cuidado, la fundó Peter Green, ¿eh?
Sí, exacto.
Tiene un guitarrista superlativo, ¿eh?
¿Está en tu estilo, Peter Green?
No tanto, pero Peter Green es un estilo además reconocible de guitarrista. Bueno, solo tocando la guitarra tienes que ser bueno. El gran salto es que seas reconocible tocando la guitarra.
Eso es.
Knopfler es reconocible, Santana es reconocible, toda esta gente es reconocible. Peter Green era reconocible.
Impresionante. Rumors, 48 años. Herrera, a las 6 comienzas tú. ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el patio? Madre mía.
Bueno,
¿eh?
Está bien, bien, como siempre.
Entretenido, ¿no?
Sí,
entretenido. Bueno, pues nada, te escuchamos, que hay muchas cosas que contar, Herrera. Crosky Cock.
Asas Bor.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Otra vez regalando flores que se marchitan en 3 días. Regala momentos que duran para siempre. Regálale vuestra canción, cocínale, mirad juntos vuestra serie cada noche. Inspírate con Tecnolovers en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Un mes más, El Hormiguero es el programa más visto de la televisión y líder absoluto.
¡Oh, yeah!
Diviértete, pásalo en grande y disfruta de los mejores invitados. Y hoy viene a divertirse al Hormiguero Rosario.
Increíble.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí. No, tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya
está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Donald Trump ha inaugurado su presidencia con un perfil marcadamente agresivo en las formas. Tras amenazar a socios históricos como Canadá y México con duras imposiciones arancelarias durante la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, Trump ha decidido tensar aún más la situación en Oriente Medio. Según sus propias palabras, Estados Unidos estaría considerando expulsar a la población gazatí de su territorio y tomar el control de la zona incluso a largo plazo. Con Donald Trump nunca se sabe dónde termina la bravuconería verbal y dónde comienza la amenaza verosímil. Algunos de sus seguidores insisten en que debe ser juzgado no por lo que dice, sino por lo que hace. Sin embargo, en lo que respecta al conflicto de Gaza, la situación humanitaria es tan extrema que cualquier declaración desmedida supone un riesgo inaceptable. La expulsión forzosa de los habitantes de la franja de Gaza constituiría una grave violación de los derechos humanos. Es imprescindible que Donald Trump se comprometa a enmarcar su política exterior dentro del derecho internacional humanitario y del orden internacional basado en reglas.